Estás escuchando SBS en español.
Con una tremenda expectativa, especialmente en la Argentina, también en el resto del continente sudamericano, pero por qué no aquí en Madrid. En pocas horas más jugarán la final, la tan esperada final, el partido más largo de la historia del mundo, tal vez, del fútbol. Jugarán Boca Juniors y River Plate la segunda final, tan esperada, como decíamos, de Copa Libertadores de América. Una copa que ya en Sorna se le ha dado en llamar Copa Conquistadores de América o Copa Fernando VII o Copa Entregadores de América, porque es insólito que una definición de Copa Libertadores en su edición número 59 se juegue en España, una copa que representa a los campeones o a los mejores equipos de cada uno de los 10 países del continente sudamericano. Es decir, que debió jugarse siempre en el continente sudamericano. Por las razones que muchos oyentes ya saben, y si no, vamos a ser muy sintéticos, este partido se debe jugar en Madrid porque la revancha del partido que habían empatado 2-2 en la ida en la Bombonera era en el Monumental de Núñez el sábado 24 de noviembre, fíjense cuánto tiempo pasó. Pero ese día los jugadores de Boca llegaban en el micro, en el bus, que los conducía al Estadio Monumental de River Plate, y en la zona aledaña, cercana al estadio, muchos dicen que casi en la puerta del estadio, hay algunos documentos que Boca presentó en la queja que muestran que hasta la puerta del estadio ese bus fue atacado con piedras por algunos locos simpatizantes de River que no pertenecían a los grupos violentos, pero que se violentaron ante la facilidad que les daba la falta de seguridad para poder atentar con piedras al bus de los jugadores de Boca. El bus llegó sin ninguna protección, algo que todavía en la ciudad de Buenos Aires se sigue investigando, pero así fue. El bus llegó sin ninguna protección, sin ningún vallado, muy a la merced de los hinchas de River que estaban cerca de él. Y entonces Boca alegó que sus jugadores no podían jugar el partido porque estaban en algunos casos muy lesionados. Su capitán Pablo Pérez tenía problemas visuales y a su vez el médico de la Conmebol, la entidad organizadora sudamericana, no lo quiso revisar. El médico es traumatólogo, no oftalmólogo. Pérez fue conducido a un sanatorio. Ese sanatorio expidió un certificado que dice que Pérez tenía un 40% de visión disminuida, algo que la Conmebol duda, que no está seguro, que dice que el jugador podía estar en el partido, la Conmebol obligaba a jugar, y entonces River, el rival de Boca, fue solidario y dijo, vemos que los jugadores de Boca no están bien, pasémoslo para mañana en este estadio y con público. Boca firmó ese documento en el que aceptaba jugar al día siguiente, pero por la noche de ese mismo sábado, el presidente de Boca fue presionado por algunos jugadores veteranos, caso Fernando Gago, Carlos Tevez, el propio Pablo Pérez, que era lesionado en aquel piedrazo en el ojo, y también por algunos simpatizantes que en la puerta del hotel tenía banderas puestas que decían, Daniel Angelici, que así es el nombre del presidente de Boca, tienes que irte si vas a aceptar jugar este partido. Este partido tiene una larga historia que no vamos a abundar porque si no sería irnos muy lejos. Solo vamos a decir que en 2015, hace apenas 3 años, pero en los octavos de final de Copa Libertadores, Boca y River se tuvieron que eliminar. En aquella oportunidad, River empezó como local ganándole a Boca 1-0, empataban 0-0 en la Bombonera en la revancha, y cuando terminó el primer tiempo, un hincha de Boca por detrás del vestuario de River en el descanso emitió gas pimienta que hizo que los jugadores de River tosieran, tuvieran una crisis en el vestuario, salieran al césped un poco para tomar aire. El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, se metió en esa oportunidad para ver qué pasaba y el partido acabó suspendiéndose. Y luego la Conmebol le dio por ganado el partido a River Plate y Boca quedó eliminado. Luego River fue campeón de esa Copa Libertadores. Desde ese momento, los hinchas de Boca, los socios, inclusive algunos jugadores y la dirigencia de Boca, están pensando siempre en descalificar a River como para devolverle, como tomando revancha por lo que pasó en 2015. Por eso esta oportunidad del atentado con piedras hizo que Boca generara por todos los medios posibles quejas ante la Conmebol para que River fuera descalificado. Sin embargo, la Conmebol decidió no solo no descalificarlo y jugar el partido, sino hacerlo fuera del territorio argentino, lo cual para muchos argentinos significa una enorme vergüenza, pero además un gran perjuicio, porque, por ejemplo, el estadio de River tiene una capacidad para 62.000 personas, iba a estar completo, los hinchas y socios de River compraron las entradas, hay gente de River que fue el jueves a hacer la fila para comprar la entrada, el viernes para ir a retirarla, el sábado fue el partido que debía jugarse ese día, el 24, Y como se suspendió, volvió el día 25, el domingo, y el partido tampoco se jugó, porque finalmente ese domingo la Conmebol, ante tantas presiones de Boca, decidió que no era momento para jugarlo y que había que esperar un poco más. Bueno, por fin, ese día llegó y será hoy mismo. Hoy mismo, bueno, hoy en la madrugada del lunes para Australia y aquí hoy la noche de España. Este partido, como decimos, como terminaron 2-2 en la ida en la Bombonera, hace ya tanto tiempo, el 10 de noviembre se jugó la ida, prácticamente estamos hablando de muchísimo tiempo después, un mes de diferencia. Este 2-2 en la cancha de Boca en la ida no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque en la final de la Copa Libertadores, la Conmebol no considera doble el gol de visitante. Es decir, que esta ventaja que podría haber tenido River en otro caso de marcar dos goles en la Bombonera, en este caso no sirve. Así que esto es como comenzar de nuevo. Es un partido a final única y con dos situaciones más insólitas. El partido de ida se jugó en el campo de Boca Juniors, en la Bombonera solo con público de Boca, porque en la Argentina no se aceptan visitantes para que no haya problemas de enfrentamiento entre hinchadas. Y el partido de vuelta, que iba a jugarse en el Monumental solo con público de River, ahora se juega con público de los dos y en Madrid, bastante lejos, cruzando el Océano Atlántico. Mucha gente argentina no pudo venir por razones económicas o de tiempo. Entonces tendremos unos 5.000, 5.500 hinchas argentinos que han venido de Argentina, que es muy poco, para una capacidad de 82.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Y el resto serán muchos argentinos que viven o en España o en el resto de Europa, que se han acercado ante la ocasión única de poder ver un superclásico, nada menos, un partido del estirpe de Boca-River con tanta historia, que han definido tantos campeonatos locales, que han sido protagonistas de torneos internacionales, pero nunca se habían enfrentado entre sí en una final de Copa Libertadores. Será la primera vez que lo hagan, es decir, que el campeón del torneo más importante de Sudamérica se define entre los dos más grandes equipos argentinos a las 20:30 hora de España, este partido. Entonces estamos hablando de las 6:30 de la mañana aproximadamente, si no me equivoco, de la hora australiana del lunes. Así que este partido, como decimos, le entrega al ganador la Copa Libertadores de América, pero también la ocasión para llegar al Mundial de Clubes, que se inicia el 15 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos y que lo que hace es albergar a los campeones de cada uno de los continentes. Es decir, que o Boca o River van a ir a jugar a Emiratos Árabes Unidos una vez que termine este domingo aquí en Madrid el partido de la Copa Libertadores, y tendrán la ocasión de enfrentar a las Chivas de Guadalajara, al equipo de Wellington de Australia y también, por supuesto, al Real Madrid, que justamente se dio el estadio para el partido. Otra cosa que hay que decir es que en este partido, más allá de que los dos se juegan todo, River se juega un poquito más que Boca. ¿Y por qué decimos esto? Porque Boca Juniors, como fue campeón argentino, está clasificado para la Copa Libertadores 2019. Pero River no está clasificado. River no entró entre los primeros del torneo de la Superliga Argentina y tampoco se clasificó por la Copa Argentina, porque quedó eliminado en semifinales esta misma semana pasada frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Por lo tanto, para tener un cupo en la Copa Libertadores siguiente, solo puede hacerlo si gana esta Copa, es decir, llegar como campeón de América. Si River no sale campeón de América, pasará de haber jugado una final y estar a un partido de ser campeón a no jugar la Copa Libertadores 2019 y tener que esperar la ocasión hasta 2020, y deberá conformarse con jugar la Copa Sudamericana, que es la segunda Copa de Sudamérica, no la primera, la que reúne a los equipos que salen aproximadamente, depende del país, del quinto al octavo lugar. Es decir, un cambio muy, muy fuerte para abajo en el conjunto de River. Hemos hablado un poco de fútbol porque, claro, la seguridad se llevó mucho. Los españoles atónitos miran en las calles, en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid o cerca del estadio del hotel donde está concentrado Boca, que es en la zona alta del Paseo de la Castellana, tan señorial. Los habitantes de Madrid miran con los ojos bien abiertos, algo que no habían visto en su vida, los banderazos de los hinchas de Boca y de River, con cánticos estruendosos y con saltos y con movimientos de banderas y con gorros y con vinchas y ese típico cántico argentino, ¿no? Una animación bastante fuerte, con algunas canciones de tono bastante subido, por cierto, y que, bueno, me generaron una gran sorpresa en el público español, que no se esperaba este partido, porque hasta hace 10 días nadie pensaba que este partido podía jugarse en Madrid. En el tema futbolístico es un partido muy parejo. River está jugando un poco mejor que Boca, siempre ha tenido un equipo más sólido, es un equipo acostumbrado a ganar muchos títulos internacionales, aunque no le ha ido tan bien en los torneos locales. Ahora, tiene un entrenador muy inteligente como Marcelo Gallardo, un exjugador de bastante estirpe que ha jugado en el fútbol francés con, por ejemplo, Trezeguet en el Mónaco, que es muy conocido en Francia y que ha ganado muchos títulos con River de la época de jugador. Gallardo es un técnico que puede sorprender tácticamente con un esquema tal como lo hizo la Bombonera con 5 defensores, con el joven Martínez Cuarta metido entre los 2 centrales como son Jonathan Maidana y Javier Pinola. Pero también en este caso River tiene el problema que no tiene casi delanteros, ha tenido mucha mala suerte con las lesiones y solo cuenta con un delantero titular que es Lucas Prato. Luego Ignacio Scocco no llega bien a este partido, que es el otro gran delantero que tiene, y Rodrigo Mora, un poco más veterano, uruguayo, también está sentido. El cuarto delantero que tiene River es Borré, Santos Borré, colombiano, un gran delantero también, pero que está suspendido por haber sacado la segunda tarjeta amarilla en el partido de ida en la Bombonera. Es decir que si tomamos de estos 4 delanteros, River solo cuenta con uno, que es Lucas Prato. Por lo tanto, se cree que el planteo de Marcelo Gallardo será con muchos volantes, 2 de ellos de mucha calidad, como el colombiano Juanfer Quintero, y también Piti Martínez a punto de irse a jugar al fútbol de Estados Unidos, van a jugar un poquito más cerca de Lucas Prato adelante, con un esquema con más volantes en el medio, como Leonardo Poncio, como Ezequiel Palacios, a punto de ir al Real Madrid, uno de los últimos partidos antes de ir seguramente al Real Madrid, y Enzo Pérez, el mundialista, bimundialista, porque estuvo en Brasil 2014 y también en Rusia 2018. Por el lado de Boca, un equipo un poco más rústico, no tan buen juego como River, pero Boca tiene un mediocampo muy sólido, con el Pablo Pérez, el capitán del equipo, junto a Naitán Nández, uruguayo, que es otro jugador que complementa muy bien, y con el colombiano Barrios, que también está a la mira de muchos equipos del exterior. Y luego arriba está la duda, porque Cristian Pavón, que es un jugador muy veloz, que ha estado también en el Mundial de Rusia, viene de una lesión. Aparentemente esta postergación lo favoreció para poder recuperarse y llegar a tiempo. Y luego está la duda sobre cuál de los 2 centrodelanteros va a colocar en el campo Guillermo Barros Schelotto, el algo cuestionado entrenador de Boca, porque tácticamente no ha respondido tanto, pero sí obtuvo buenos resultados durante toda esta Copa. Y la duda está entre Guanchope Ávila, que suele ser el titular, y el gran Darío Benedetto, que estuvo un año lesionado y que volvió con toda la gloria, haciendo goles muy importantes en cuartos y semifinales. El otro jugador que queda en duda, pero creemos que va a estar en el partido, es el muy conocido Carlos Tevez, que pasó por la Juventus, por Manchester United, por Manchester City, tantos equipos. Hoy muy veterano, 34 años, casi 35, Carlos Tevez, es suplente, pero en un partido tan importante suele levantar mucho su producción y viene en ascenso. En fin, Boca-River con tantos aditamentos, con tanta historia, con tanta gloria y que reúnen tantas copas. Boca ha ganado 6 Copas Libertadores, River ha ganado 3. Y si Boca gana esta Copa Libertadores, será la 7ª en su historia y alcanzará el equipo récord que lo tiene Independiente, también de Argentina, con 7 copas. Es decir, que por primera vez Boca podrá alcanzar a Independiente con las 7 copas ganadas. River, en cambio, si gana, llegará a la 4ª, que no es poco decir también. En fin, muchos hinchas en todo el mundo siguiendo este partido. En España se puede decir que ha logrado opacar en cierta forma la propia Liga Española. Y tendremos en el Santiago Bernabéu a Lionel Messi seguro, al presidente español, Pedro Sánchez también, ha prometido la presencia. La Conmebol ha invitado a los 77 jugadores sudamericanos de la Liga Española, por cuenta de la Conmebol, los ha invitado a todos los jugadores sudamericanos que juegan en la Liga Española, y se espera también algunas sorpresas, como por ejemplo la presencia de Cristiano Ronaldo. Así que bueno, una gran gala en el Bernabéu, luego le comentaremos qué sucede en este enorme partido. Sergio Levinsky desde Madrid para SBS. Un abrazo.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.